Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Diana, por invitarme.
¿Usted ve fútbol normalmente?
No muchísimo, pero evidentemente.
¿Y qué partido
soy
hincha de Santa Fe? Bueno, ya esto va emparejando. Juan Carlos Flores, exconcejal, historiador, panelista, ¿qué hay?
¿Cómo va?
Bien.
Pues yo, pero de las casas sí, yo sí voy a mandarle memorial a la de las casas que se hizo, que falta de respeto con nosotros los santafereños. Pero le estaba comentando ahora, saludo a sus oyentes, saludo a Diana, feliz años para todos. Regreso ahora 20 en este nuevo año, estoy muy feliz de regresar. Lo está diciendo a Paca Zuleta que nuestra generación se tomó el poder en la Universidad de los Andes. Estamos
Eso
haciendo ahora el listado
máximo.
De todos los de nuestra generación que tienen poder ahora en los Andes.
Generación joven, no tan joven como algunos, pero muy joven, mucho más joven de, de los que estaban antes.
Estábamos celebrando el nombramiento de un gran amigo y un estupendo académico que es Mauricio Nieto como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes.
Pues en buena hora, en buena hora. También con nosotros Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara del Centro Democrático. Gracias, Eduardo, por acompañarnos.
Diana, gracias, un placer estar acá y bueno, feliz año a todos los oyentes.
Y el próximo padre de la mesa, Iván Cancino.
Felicitaciones, ahí... Iván.
Felicitaciones, en buena hora.
Un poquito, pero ahí está,
llega.
Esa barriga.
Y en segundos
sí.
Tendremos otras voces. Esta noche...
Y hincha de millonario, ya le tengo la primera muda.
No se haga ilusiones.
No, ya la compré. Mi esposa, desafortunadamente, el único defecto que tiene es hincha nacional. De resto, todo está perfecto.
Va a tener ese
Eso es mejor que... Sí, el disenso siempre es importante. Pues vamos a hablar esta noche, no de fútbol. Vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de cacerolas, de votos y de una fecha para hacer un balance. Queremos debatir sobre las nuevas jornadas de protesta que se anuncian, las reformas al Código Electoral y los dos años de la JEP. Y nuestro primer tema es el nuevo cacerolazo que se anuncia para el 21 de enero. Las nuevas movilizaciones, para decirlo de alguna manera, por razones específicas que aparentemente son diferentes de las 104 solicitudes de las 13 propuestas del Comité del Paro. Las razones de la nueva jornada, según hemos podido establecer y hablar, estamos motivada, según FECODE, el sindicato de los maestros, en el asesinato de líderes sociales, los falsos positivos y las chuzadas a dirigentes políticos, magistrados, periodistas, que dicen estar dispuestos a una negociación con el gobierno. Pero además se anuncia desde ya que habrá una especie de movilización mayor en el mes de marzo, que estaría condicionada a las respuestas del gobierno frente al pliego que entregaron en diciembre. Hay que recordar que el gobierno ha sostenido 6 reuniones con el comité sin resultados hasta ahora conocidos, pero mientras tanto ha adelantado acciones para responder a las protestas como 1. La reforma a los créditos del ICETEX, medidas de corte social incluidas en la reforma tributaria como la devolución del IVA a los sectores de menores recursos, también otras que tenían que ver, el año pasado las mencionamos aquí a nivel de medio ambiente y la firma de uno de los acuerdos que se estaban esperando para protección. El presidente instaló el 9 de enero la Mesa de la Juventud como parte de la conversación nacional y se comprometió a elaborar un documento COMPES. Antes de las movilizaciones del 21, mañana jueves está promovido por la Alianza Colombiana Libre de Fracking en protesta por el proyecto de borrador de decreto que regulará la práctica de exploración y explotación minera. A mí me gustaría una opinión de ustedes sobre este tema y además es importante que tenemos aquí desde la academia, desde el ejercicio político, público, ciudadano, desde el derecho, diferentes miradas para entender cómo ven ustedes el regreso de las movilizaciones, si estamos a las puertas de los mismos escenarios de noviembre y diciembre o si estas son distintas, de qué manera las movilizaciones se están convirtiendo en una forma de presión, en algunos casos válida y en otros casos más que presión, chantaje. Un poco que analicemos cómo ven este inicio de año y este inicio de anuncios de movilizaciones. Empiezo por usted, Juan Carlos.
Gracias, Diana. Bueno, de nuevo saludar a todos los colegas, felicitar a a Iván por esa paternidad.
Es que aquí los panelistas, unos se casan, luego se embarazan.
Sí,
se casó Bernate, ¿no? En Las Vegas.
Se casó
como las estrellas. Yo lo conté en Las Confidenciales. En Las Vegas del 2.
Pero ahora va a ser
y ahora en Cartagena.
En agosto, si no estoy mal.
Y es el tercer matrimonio.
Pero esos contratos de Las Vegas duran esos por horas.
Lo que pasa
es
que
por eso se casa en Cartagena. Por eso se casa en Cartagena.
Pero se casó con el amor de su vida.
Así es.
La tercera es la vencida.
La tercera es la vencida, exactamente.
Muy bien, muy bien.
Aquí hay sorpresas en estos paneles.
Iván redactó el contrato de Las Vegas.
Sí, quedó blindado.
Para él, hay que blindarla a ella. Dele. Entonces, ahora sí, movilizaciones.
Diana, el descontento que vivimos en Colombia, como el que se vive en otros lugares del mundo, llegó para quedarse. Esta es una época de descontento global. Digamos, no hay lugar del mundo donde uno no observe una reacción de la sociedad frente a las élites, porque además este descontento no es con un segmento del grupo dirigente, no es con un segmento de la clase política, afecta en casi todos los países al conjunto del grupo gobernante. Si hay un sector que dice me gusta esto, otro sector sale y dice no me gusta esto. Yo casi que, no sé, Diana, tal vez en el último programa en el que estuve a finales del año pasado, un programa buenísimo con Silva, con Casas, sí. Se me escapa el otro participante.
Marcos Pekel.
Con Marcos Pekel. Planteábamos la hipótesis de que asistimos a una guerra civil no declarada global, una guerra civil no violenta, pero de ideas, que a mí me recuerda mucho lo que al mundo le aconteció en los años 20, cuando el mundo se dividió alrededor de las ideas, y luego eso causó conmociones inmensas y obligó, por ejemplo, a Occidente a reformas profundísimas, las reformas de Estados Unidos, que le abrieron un nuevo camino a la democracia. La democracia que tenemos hoy en todo el mundo está bajo sospecha, incluso están bajo sospecha los regímenes autoritarios. Pensemos en las protestas de los ciudadanos de Hong Kong contra el gobierno chino, es decir, una ciudad muy pequeña comparado con ese gigante que es chino, pero la gente planteando unas reivindicaciones que significan profundización de la democracia. De manera que lo mismo vamos a vivir en Colombia, y es probable que los años de gobierno que le quedan al presidente Duque estén signados por ese descontento ciudadano. Y yo me atrevería a lanzar la conjetura de que ese descontento solo va a terminar en las elecciones del 2022, porque es altamente probable que las reivindicaciones que plantean una parte de los descontentos no puedan ser realizadas sino estando en el gobierno. Es decir, que no les va un gobierno, incluso por más que ese gobierno quiera escucharlos, pues no puede recoger todas las demandas de reforma que plantea la oposición.
Entonces, ahora, hago un paréntesis aquí porque también asistimos a la inauguración de nuevos liderazgos en todo lo local. Y en la medida en que llegan todos estos alcaldes y gobernadores, pensaría uno si no hay una especie de contención porque se abre un diálogo con nuevas figuras.
Y yo le presté suprema atención al discurso de posesión de la alcaldesa Claudia López, me lo escuché todo, porque además
por ejemplo
ellos
mañana se reúne con la distrital,
y ha anunciado hoy que va a transmitir esa sesión del consejo directivo que por ley preside el alcalde o alcaldesa en este caso, o un delegado que ella nombre.
Ella va a ir.
Sí, ella va a ir, bien. Entonces, ella en ese discurso de posición señalaba, la doctora López, que ella había sido elegida por una ciudad y que iba a gobernar una ciudad distinta de la que la había elegido. De manera que yo insistiría, Diana, que este descontento afecta a todo el que esté en el poder, incluso si el que está en el poder hasta ayer
acaba de llegar,
contestatario, porque empiezan a surgir problemas. Anoche la ciudad, unos usuarios de Transmilenio vivieron anoche una pesadilla, ¿cierto?
Sí.
El bus es de los más modernos, tiene cámaras. Entonces eso ya no se lo van a achacar a quien compró los buses ni a quien contrató esas cámaras, sino a la actual alcaldesa y a su secretario de seguridad. Entonces por eso yo lo que insisto es, el descontento es con todos. Todo el que signifique poder.
Hecho ese diagnóstico, me gustaría que ahorita tratáramos de elaborar entonces ese descontento frente a todas las élites, todo lo que representan las élites, incluyendo élites sindicales.
O novísimas élites. Recién sacadas del horno.
¿Dónde pueden encontrar de alguna manera un lugar de satisfacción, de solución al descontento? Tiene que haberlo.
De acuerdo,
¿no?
De acuerdo. Pero ese es el segundo round.
Ese es el segundo muy round, bien, Paca. Primera paca aproximación al ring.
Bueno, Diana, muchas gracias.
Uy, pero me tocó hacer una pausa, Paca, porque no acá me están anunciando. Ya regresamos. No hay gol de millonarios. Vamos a llamar a...
Llegó la nueva cerveza Águila Fusión Limón. Porque sabemos que necesitabas una cerveza refrescante que se fusionara con tus mejores momentos y lugares. Pruébala ya. Águila Fusión Limón. ¡Vívela! Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Ricarina, 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 es la harina que me fascina. Ricarina, 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 es la harina para todos los días.
De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa Ricarina, la harina fortificada con todos los nutrientes que hará las delicias de sus platos preferidos. Informes y pedidos al 343-6133 Barranquilla. Otro producto de Harinera de la Costa. Trabajamos pensando en usted.
Inicia el preolímpico sub-23 en nuestro país, buscando los dos representantes de Sudamérica para Tokio 2020. Y el fenómeno del fútbol de Caracol Radio te lleva todas las emociones. El sábado 18 de enero, desde las 5:30 de la tarde, vivimos el partido inaugural Ecuador-Chile. Y desde las 8 de la noche, Colombia-Argentina, iniciando el sueño olímpico de mi selección. Vive todo el torneo preolímpico en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
Nada mejor que disfrutar tu canción favorita con el sabor de la nueva Águila Fusión Limón. Águila Fusión Limón, vívela. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
10 horas semanales al aire, más de 30 personajes, el doble de noticias, 24 horas y 7 días a la semana en elalargue.com. Y estaremos los 366 días del 2020 contigo.
A esta hora los saludamos, bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes de Caracol Radio.
El Alargue en el nuevo año, 2020% de deporte y entretenimiento, cada noche, desde las 9 en Caracol Radio. Más compañía.
Llegó la nueva cerveza Águila Fusión Limón. Porque sabemos que necesitabas una cerveza refrescante que se fusionara con tus mejores momentos y lugares. ¡Pruébala ya! Águila Fusión Limón. ¡Vívela! Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
En la noche, Bogotá tiene mucho por contar. El equipo informativo de las noches en Caracol Radio está muy atento a tus historias, noticias, reportes de tránsito y los hechos más importantes en tu localidad, barrio o en cualquier calle de la capital. Envíanos tus reportes al 315-8500-827 o al correo enlanoche@caracol.com.co. Tus fotos, videos y audios los esperan nuestros periodistas. Tus reportes en la noche de Caracol Radio. Más compañía.
Nada mejor que disfrutar tu canción favorita con el sabor de la nueva Águila Fusión Limón. Águila Fusión Limón, vívela. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Última hora, Caracol Radio.
8:02. Ya regresamos con Paca Zuleta, Juan Carlos Flores, Eduardo Rodríguez e Iván Cancino. Por ahora les cuento que dos muertos dejó una incursión al parecer del ELN en la región de Novita, Chocó. Uno de los asesinados es un líder social. La DIAN confirmó que se superaron los problemas con la plataforma tecnológica que se venía registrando desde hacía 2 días. En Bolívar ordenaron a los alcaldes municipales activar los planes de contingencia para enfrentar las emergencias por el fuerte verano que golpea a la región. La policía rendirá un homenaje el próximo viernes 22 a los 22 cadetes que fueron asesinados en el atentado terrorista del ELN en la Escuela de Policía General Santander. Y un juez de Brasil ordenó el cierre provisional de estadios y gimnasios de Río de Janeiro que se construyeron para los Juegos Olímpicos de 2016 porque afectan la seguridad del público.
Hola, soy Diana Calderón. De lunes a viernes a las 12 tenemos una cita en el noticiero de mediodía. En ese momento del día en que quieres saber qué ha pasado en Colombia y el mundo, te espero en Caracol Radio. Con las noticias a profundidad, la voz del día, el confidencial de las 12 y todo lo que debes saber. Nos escuchamos en el noticiero de mediodía de Caracol Radio. Más compañía.
Hora 20.
Aquí estamos nuevamente y estamos analizando un poco cómo ven ese regreso de las movilizaciones, si estamos hablando de los mismos escenarios. Una primera aproximación de Juan Carlos Flores tiene que ver con que estamos hablando de un descontento global frente a todas las élites que, en su opinión, no tiene una solución pronta y que tendría una solución más hacia el proceso electoral de 2022 debido a que el descontento se caracteriza por muchas razones y que está requiriendo de reformas profundas que no se pueden dar de un día para otro. Paca.
Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que hay un descontento global y yo creo que tiene que ver con que las personas hoy en día pueden compararse. Las redes sociales, el haber hecho un mundo global a través de la tecnología, le permite a las personas compararse de una manera mucho más clara y más efectiva de lo que ocurría antes. Entonces la inequidad es más evidente. La inequidad se hace evidente y a nadie le gusta estar en unas condiciones de inferioridad. A nadie le gusta pensar que está por debajo del promedio y a nadie le gusta pensar que no tiene las mismas oportunidades que los demás. Entonces yo creo que sí hay un problema generalizado y hay un problema generalizado en el mundo porque en el mundo hay inequidad. Porque tenemos problemas de distribución del ingreso, de distribución de la riqueza, de distribución de las oportunidades en todos los lugares del mundo. Y eso lo que genera es desconfianza. No por nada distinto creo que llevamos los últimos 8 años hablando de trusting government en todos lados, en donde se habla de asuntos públicos, de la falta de confianza, de cómo la falta de confianza afecta la legitimidad de las instituciones. Y el problema que tiene eso es que las reformas que, evidentemente todos, en principio, decimos sí, tenemos que tratar de ofrecerle a todos igualdad de oportunidades, pero esa no es una tarea fácil y es una tarea que uno dice todo el mundo quiere. No, a la hora que uno empieza a articular y a poner eso en el papel, todo el mundo le toca poner y la gente no está tan contenta de poner. Y cualquier discusión pisa muchísimos callos, pero adicionalmente cualquier cosa que se acuerde hacer va a tomar tiempo, porque se demoran, esos procesos se demoran a veces una generación. Y eso nos genera problemas. Hoy hablaba con el decano de Economía de la Universidad de los Andes, con Juan Camilo Cárdenas, y Juan Camilo me decía que este desarrollo tan importante que hemos tenido en la educación en Colombia en los últimos años nos ha llevado a que haya muchísimas más personas con opción de entrar a la universidad, pero esas personas no están en igualdad de condiciones porque no tuvieron las mismas oportunidades de formación, no tienen las mismas inquietudes, y entonces es posible que el estudiante que haya ido a un colegio muy bueno le vaya mal en cálculo y busque inmediatamente a las personas que saben cálculo para que le ayuden, me decía él, pero el que no tuvo las mismas oportunidades, que tuvo un gran ICFES, que tiene, hace un gran esfuerzo, ni siquiera se le ocurre ir a buscar ayuda o no sabe dónde encontrar la ayuda. Y de esa manera tenemos que hacer un esfuerzo adicional para ponerlo en la situación de igualdad. Y yo creo que eso lo está viendo la gente, y eso a la gente le molesta muchísimo. Pero las respuestas no son respuestas inmediatas.
Con lo cual usted está más o menos pensando que esto llegó para quedarse, y es interesante el punto porque esas tecnologías que de alguna manera democratizaron la información, ese acceso, pues terminan convirtiendo el acceso en una manera de enterarnos de la profundidad de la desigualdad. Antes se sentía, ahora se sabe, se conoce, se comprueba a través de esas mismas situaciones. Y sin embargo, vuelvo e insisto para la segunda parte, ¿de qué manera? Y ahí usted mencionaba ahorita, eso no solamente es un tema de que lo solucionen quienes están encargados de modernizar, sino de qué manera involucramos a ese ciudadano que protesta en la construcción de las mismas soluciones. Edward Cancino.
Bueno, yo veo en esto dos posiciones que se toman. Un profesor de la Universidad de Canadá que se llama, ahora se me fue, apellido es Cernik, que con Alex William tienen un libro en el que manifiestan que las protestas sociales son una política de pasatiempo, que una parte de las nuevas generaciones que quieren todo rápido, todo fácil, ven en la propuesta también una manera de pasar el tiempo. Y por el otro lado está la posición de una profesora de la Universidad de Manchester, Olga Onuk, que es la que dice que las protestas sociales son las que le hacen ver a la gente que las personas del común tienen tanto el derecho como el poder de exigir un cambio. Yo creo que en Colombia pasa más lo primero que lo segundo.
La protesta como pasatiempo,
sí, y
como chantaje.
Y lo digo con respeto en el siguiente sentido. Uno ve mucha gente manifestando y pegándole a la cacerola, pero no sabe por qué o para qué. Y eso tampoco es malo. Hay muchas personas que sienten como esa desazón, y es válido que también protesten por esa desazón, pero hay otras muchas que lo hacen porque sí, porque yo tengo que protestar, porque me escuché esto en la red social, porque me parece eso. Pero yo creo que lo importante aquí es encontrar como ese centro de lo que es realmente la protesta, pero canalizarlo hacia una solución, porque problemas van a existir siempre en una sociedad, sin importar si el gobierno es de derecha o si el gobierno es de izquierda. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sustraigo a esas personas que no quieren coger la protesta como un pasatiempo, sino como un poder del cambio, y plantearlo? Y también ir eliminando a las personas que no quieren tampoco colaborar. Yo veía con mucha tristeza al jefe de prensa de Petro le poner un tuit en el que decía que lo invitaron a la mesa de jóvenes, pero que él no iba porque no le interesaba ir. Eso es más o menos decir, no me interesa dialogar, no me interesa ninguna propuesta, y la única que sirve es la mía. Entonces yo creo que hay que extraer de esa propuesta, de esas protestas, muchas cosas que son válidas. Cerrar esa brecha de desigualdad en salud, en educación, en acceso a tantos servicios que tenemos falencias, pero presentar una propuesta, porque yo sencillamente pegarle una cacerola y pedirle a otra persona que solucione el problema por mí tampoco me parece que sea algo totalmente acertado.
Pues bien, yo creo que aquí hay que hacer un análisis integral. Lo primero es, ¿qué pasaba el 21N? El 21N prácticamente el ciudadano salió a decir, escúchenos. ¿Quién nos escucha? Las autoridades locales, el gobierno nacional, los jueces, estamos descontentos. ¿Por qué? Coincido con Cancino en que puede haber muchas, muchas falencias. De pronto el ciudadano está molesto con el Transmilenio, o el ciudadano está molesto con que sus impuestos no sean bien ejecutados en su cuadra, o volvámoslo más macro, está molesto con que algunos proyectos de ley de lucha contra la corrupción no hayan pasado, y creo que eso es válido. Pero hay que pasar del escuchar a actuar. Y eso es, creo, y en eso yo tengo que reconocerle que el presidente Iván Duque ha recogido eso y ha empezado a generar un gran diálogo o una gran conversación nacional. Porque, Juan Carlos, el tema no es si hay descontento, siempre lo va a haber. El problema es cómo solucionamos ese descontento. Y no hay otra. A hoy no conozco una idea mejor que solucionarlo en el diálogo y en la democracia, donde todos ponemos. Todos absolutamente ponemos, como decía usted, Paca, pero ¿qué tan cierto es que cada una de estas organizaciones no obedecen a un capricho político, sino a una construcción de país. Y ese es el gran reto que tiene que existir en esta sociedad. Que escucharnos es importante, pero también solucionar los problemas, y los problemas los solucionamos absolutamente entre todos, iniciando por el gobierno.
Vamos a la segunda ronda, teniendo en cuenta algo, y es... ¿Hasta qué punto los líderes del paro regresan con un desgaste o por el contrario mantienen su fortaleza con lo que está pasando aquí? Y pensemos en el país, si el país aguanta, la gente se ve afectada por las marchas y jornadas de bloqueo. ¿Es posible organizar de alguna manera la protesta y la movilización pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con colegios? Pensando en lo que tiene que ver con los accesos que necesita la gente para llegar a sus trabajos, ¿o es imposible?
Yo tengo la sensación de que mientras que se va estableciendo cuáles son las reformas alrededor de los cuales hay acuerdo y cuáles son las reformas alrededor de las cuales no hay acuerdo por ahora, el proceso de descontento se seguirá reflejando a través de marchas. Porque aquí hay un elemento que nos afecta a todos, y es, hay en el mundo, Colombia no es la excepción, Colombia es parte de ese proceso. Recordemos que cada cierto tiempo el mundo se encarrila en procesos que son muy similares. Hay épocas en que los países viven su vida y lo que acontece en otros, cierto, el impacto es mínimo, pero hay épocas en que hay un cauce global que nos arrastra a todos, y esta es una época de esas, como lo fueron los años 20, como lo fue la construcción del orden de Bretton Woods, que estableció
la misma 68,
claro, que estableció
68.
Un orden para el mundo, dijo, sí. Cierto, aquí hay un manejo
¿una
global
especie
de las
moda?
Divisas.
¿Es una especie de moda?
No es una moda, porque afecta en lo más profundo a las sociedades, y lleva, pensemos cuando nuestros padres vivieron una sociedad donde había un control de divisas, donde en Colombia son cosas que se han olvidado. El otro día encontré entre un libro la autorización de la tarjeta internacional. No se le olvida ya eso, que había una tarjeta de crédito para Colombia y que cuando se viajaba había que sacar una
cambiar.
Voy a hacer un paréntesis en esto que pregunta Eduardo, porque me parece bien interesante mirar hasta qué punto desde el gobierno y desde cualquier otro sector se empieza a entender esto de lo que estamos hablando aquí de una manera seria, y esto deja de ser y tiene que dejar de ser una moda o una conspiración. Porque si esto sigue siendo leído como una moda o una conspiración, pues no se va a solucionar. Ahí sí no se va a solucionar. Porque no solamente irrespeta a quien protesta, sino que irrespeta al gobernante que está llamado a solucionar, ¿o no? Por eso me preocupa mucho su pregunta en ese sentido. Porque quisiera saber si usted trae en esa pregunta una lectura de su partido.
Superamos
la trama rusa o no la superamos, o cómo hacemos para dejar la parte mientras logramos profundizar en un tema que casi que nos obliga a todos a tener la madurez de aceptar que estamos viviendo un momento distinto de la historia. A los periodistas, a los parlamentarios, a los de la academia, a todos, esto nos tiene que plantear un desafío, y que por lo menos se tiene que dar en una conversación
nacional.
Y sobre todo entonces, respetuosa.
Un elemento es, pensemos, frente a esas corrientes globales, después de la Segunda Guerra Mundial, en los más distintos lugares del mundo, en los más distintos sistemas, hubo un énfasis en crear lo público. Y se crearon todo tipo de instituciones públicas, que en Colombia, por ejemplo, la INA, que luego se transformó en el IDEMA, por solo citar un ejemplo, los caminos vecinales, la entidad nacional que construía los acueductos locales por toda Colombia. Pero eso no era exclusivo de Colombia, eso fue un esfuerzo en el mundo que había empezado en la competencia entre capitalismo y socialismo. El socialismo le lanza al capitalismo ese desafío, ese lo recoge audazmente el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, audazmente, y él dice, claro, también en Estados Unidos un centro, el corazón del individualismo, hay lugar para lo público, y propone toda la cosa del Tennessee Valley, del cual surgen todas nuestras corporaciones regionales. Esas surgieron de esa tendencia global. Hoy hay una nueva tendencia global que, para mí, ¿qué elementos tiene? Y va a la pregunta de Ana, ¿y dónde empiezan a estar las respuestas? Entonces, tiene una pregunta, un desafío global, es el deterioro de lo público. En todo el mundo se deterioró lo público. Y hay una exigencia de la ciudadanía. Bueno, lo público se deterioró, lo privado no me responde como antes me respondía lo público, porque lo privado es desigual. Que es lo que se plantea hoy en Chile, por ejemplo, que la gente dice, sí, todos tenemos una cobertura de salud, pero lo que este con su plata puede acceder para mí es completamente inaccesible. Otro ejemplo, para no apoderarme de la palabra y termino allí, de estos desafíos que tenemos ahora, lo mencionaba Paca, la desigualdad. Cuando yo era chiquito había una publicidad en Colombia que se me quedó grabada, no sé si ustedes la recordarán, Luigi el vestido para el 1%. Luigi era Luigi Dolmen, que fue un sastre de Venecia que llegó aquí, le quemaron la sastrería a él, a su hermano, el 9 de abril, y un berraco empresario italiano, y él dijo, no, yo entonces tengo que producir, es un producto que me permita ganar una plata que yo pueda ahorrar, y entonces él dijo, voy a vestir a la clase alta de Colombia. Y el país era tan cerrado, entonces, que había una marca que decía, yo visto al 1% de los colombianos porque yo traigo el paño de Italia. Pero la globalización dinamitó eso. Pero ha disparado una cosa que es la desigualdad. Lo que Luigi planteaba hoy es la realidad, es el 1% que se está quedando con una parte. Hoy el 1% tiene casi el 50% de la
Valtteri
riqueza global.
O Luigi, sí.
Hoy, cierto, el 1% tiene el 50% de la riqueza global. Entonces, ese es un desafío que se nos plantea también a nosotros como sociedad. De manera que yo creo que no es una moda, es una corriente muy poderosa.
Pero fíjese que usted plantea que si lográramos encontrar cuáles son las reformas en las que tenemos acuerdos y viabilidad de solución, iría decantando de alguna manera por lo menos sectores de la protesta.
Sin duda. Y abre un desafío para quienes protestamos, por ejemplo, yo he protestado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el 2022? Porque quien llega a gobernar con un programa. Es que ese es el otro desafío. Porque esto no puede ser simplemente...
Eso puede ser interesante, que se construye.
Una responsabilidad es... Hay que construir entonces una opción alternativa.
Pero también un voto inteligente.
Que se construya desde hoy, que obliga al que llega.
Y yo diría esto, para aportar al debate.
Que se construya desde hoy, pero que obliga al que llega.
Edward, está que se habla y no le va a impedir que se hable. Edward, yo aportaría esto al debate. Esto es ensanchando la democracia.
A ver, Edward,
esto no es reduciendo la democracia.
Yo, Juan Carlos, complemento lo suyo con algo que para mí es importante, y es escucharnos más. Y yo creo que el gran eje y el gran reto hacia futuro y a la hora de construir políticas públicas es que todos podemos aportar, Diana. Todos tenemos algo bueno que dar. Y por eso yo siempre he insistido en un tema, Diana, y es la información. Y por eso decía, de pronto, la línea roja entre lo que es moda y lo que realmente está pasando en un sector del país.
¿Qué es moda para usted?
Voy a decir lo que es un tema de preocupación, no de ataque ni nada de eso. De preocupación. Hombre, pongámonos, yo me voy a poner en mis zapatos cuando yo era estudiante del Colegio José Asunción Silva, jornada tarde en el barrio Quirigua. Y vuelvo a este ejemplo porque la moda o el momento era, oiga, vamos a ir a marchar, vamos a parar la carrera 90, vamos a parar los buses y eso es muy bueno, y van a venir los medios y se nos va a venir una serie de cosas. ¿Por qué marchamos? Teníamos en ese momento, 1999, el acto legislativo 02 de Andrés Pastrana, que yo no lo entendía. Y lo que a mí mis profesores me decían era que iban a privatizar la educación. Y yo decía, miércoles, yo no voy a dejar que privaticen la educación porque lo que yo he vivido en educación pública tienen que vivirlo los demás para que puedan tener oportunidades. Y en ese orden de ideas...
Eso es un tema de fondo.
Ese era un tema de información. Después, uno estudiando, profundizando el debate, uno dice, oiga, venga, aquí existía un problema en ese momento y era que el país estaba, las autoridades locales están utilizando esos recursos mal utilizados y se están endeudando los departamentos. Entonces, yo creo que aquí lo que sí debe haber es un gran debate sobre las verdaderas problemáticas del país para que esto no sea una moda, sino que realmente sea una marcha bien informada y también un gobierno que entienda esas problemáticas para generar soluciones. Y no solamente el gobierno, porque aquí el Congreso a nosotros también nos cabe responsabilidad. Y a las instituciones como la justicia, y a la sociedad civil, y a los sindicatos, donde absolutamente todos tenemos que poner.
Pero el problema de la educación es real.
Es preocupante,
por ejemplo, en caso de Colombia,
para la conversación seguir hablando de moda.
Sí.
Uno no puede conversar cuando estigmatiza.
Y eso
y
es
resolver que hay moda, estoy segura porque podemos enumerar una cantidad de temas de la lista de las peticiones de los organizadores del paro con las que no estamos de acuerdo ninguno de los que
están aquí sentados. Pasamos de 6 a 103.
Pero, y estamos seguros que va a haber una cantidad de cosas que es falta de información, que consideramos que no conocen. Estoy segura que eso va a pasar. Pero el tema de decir que es una moda hace que no estemos en una mesa de conversación entre iguales. Uh-huh. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tiene esta conversación, que no estamos pensando que estamos hablando entre iguales.
Ahora,
y ahí yo creo que hay un gran problema.
Podríamos también tomar la decisión de mirar de manera muy honesta quiénes están utilizando el descontento global y profundo para generar posiciones de élite, desde su poderío, incluso de izquierda, de derecha, desde donde vengan, para generar un chantaje en el momento. Y tener como sociedad y como sociedad la capacidad de sacarlos, uh-huh. sacarlos de la posibilidad de convertir esto, de dañar esto. ¿O no?
Sí, pero es que por eso la una
pero lo Iván, que temo es sí, que, claro, sí. que todo aquel que ponga a mirarse al espejo al gobierno, al partido de gobierno o al mismo Petro, descalifique a ese que lo obliga a mirarse al espejo, uh-huh. cuando claramente uno sabe quiénes son los que utilizan el chantaje.
Uh-huh. Porque pero, por eso el desafío...
Por eso el uso de las palabras en esta conversación es tan importante, porque es la forma como respetamos al otro.
El desafío de plantear un programa de reformas, por eso el desafío de plantear un programa de reformas, digamos, a la par que el gobierno tiene el deber, el gobierno tiene el deber de oír y de respetar al que protesta pacíficamente y de no confundirlo con el vándalo, porque hay una cosa, hay unos vándalos,
protestamos pacíficamente,
¿cierto? Está el deber de nosotros quienes protestamos de presentar un programa de reformas, porque yo insisto, la protesta no puede terminar en una lista de mercado para un gobierno.
Exactamente.
No, la protesta tiene que concluir en la responsabilidad de proponerle al país un programa de reformas. Porque entonces esto sería una cosa infantil.
Juan Carlos.
A mí deme, ¿no? Uno tiene que asumir el deber y si llegáramos a gobernar, ¿cómo lo haríamos?
Juan Carlos, Diana, un minuto. Mira, es que hay protestas que han sido encaminadas y que han cambiado incluso la historia. Le voy a poner un ejemplo. Las sufragistas en la Casa Blanca en 1917 se pararon enfrente de la Casa Blanca con una idea clara y era que la mujer votara. Les paraban un poquito de atención, no, hasta que una delegación rusa llegó, dijeron aquí no hay democracia, dijeron cómo así que no, si esta es la cuna de la democracia. Después el presidente de la época les dice vamos a la Primera Guerra Mundial, por favor vengan. Ellas dicen si no podemos votar menos podemos ir a la guerra, sale la enmienda del Congreso y votan. Una marcha sostenida, una protesta sostenida de un año. Las mujeres por la paz en Liberia que terminaron la segunda guerra civil y ejemplos hay muchos. El problema es el siguiente y es lo que yo veo.
Gracias, acaba de caerse la reforma pensional.
Pero claro, por supuesto, una reforma pensional y yo protesto por una cosa que tengo clara.
Dos añitos.
Pero déjenme terminar, porque apenas voy introduciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo no tengo un camino, sino tengo 104 caminos, de los cuales muchos son absolutamente insostenibles, empieza a haber problema con el diálogo. Porque lo que yo no estoy proponiendo es un debate para construir, sino estoy poniendo trampas para no progresar. Y eso también es muy complicado. Segundo punto que yo también veo muy válido. Yo voté o no voté por el presidente, pero el presidente tiene un programa y ganó sus elecciones. Entonces tampoco pueden pedirme a mí que el camino o la ruta que lleva el presidente para solucionar unos problemas, el que sea, Duque o el que llegue en el 2022 o el que sea, vaya a cambiarlo porque la gente sale a la calle. Debió pensar eso y votar por el otro que tenía las ideas de él. Y a eso voy con lo que decía Juan Carlos y lo que le decía de por qué el 2022 va a ser muy importante. Porque las personas que tienen la inconformidad tienen que empezar a utilizar el voto programático que está ahí en la Constitución. Mirar con quién me identifico más y por esa persona votar y ejercer el derecho al voto, para que después yo no tenga que, perdiendo las elecciones, creo que saliendo a la calle a protestar, puedo exigir un cambio de programa. Eso no significa que yo niegue enderezar el camino. Claro que hay que enderezar el camino, claro que tengo que escuchar a todo el mundo.
Como si no hubiera una obligación de educar en democracia.
Claro, no es que esa obligación existe para
sí,
todos.
Pero entonces existe, eso tiene que ser ex ante, porque si no, no logramos
una
democracia.
Ex post también.
Y ahí es donde me angustia el discurso, ahí es donde pienso, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Si uno elige un presidente, lo elige un país, así uno haya votado o no haya votado.
Puede cambiar,
ese señor,
puede corregir,
ese señor es el presidente
programa
de Colombia.
Respeta la institucionalidad.
Y es el presidente elegido, ¿sí? Y tiene un programa de gobierno y un plan de desarrollo y dijo hacer una serie de cosas y en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que me preocupa es el paso antes. Y es que ese presidente haya sido elegido no quiere decir que la gente no pueda protestar. Y no quiere decir que la gente no pueda traer temas a la mesa. Y no quiere decir que los señores del Congreso y que los señores del gobierno no entiendan que tienen que oír y que tienen que en ese proceso de escucha y de conversación educar en democracia. Y yo creo que ahí es donde yo veo un hueco que tenemos como institucionalidad en este país. Uh-huh. Y es que no hemos hecho una tarea en esa discusión, en esa conversación de educación en democracia de verdad. Por eso salté cuando a decirle cuidado con las palabras, porque uh-huh. creo, estoy de acuerdo, hay mucha gente que no está protestando para protestar, estoy completamente parte de una rumba crónica de la protesta, todo eso es cierto, pero resulta que hay una serie de protestas y una serie de problemas válidos sobre los cuales tenemos que conversar.
Y centrarnos en eso, claro.
Y no solamente centrarnos en eso, sino yo no puedo simplemente desechar a los demás, porque es que eso también es peligroso, es decirle usted no vale, y eso también es peligrosísimo en una democracia.
Sí, pero cuando
por eso
la idea
creo
no
que
propone,
lo que hay que hacer es estudiar,
cuando
es,
la idea no
es
propone
trabajar en cómo
pero es que se está sí, pero aquí hablamos, se está no propone, tomando no se está tomando a quienes protestamos con un claro sesgo. Y ese sesgo es, los que protestan son los violentos.
Pero ¿quién
los
dice que, eso?
Pero un momento.
Sí,
pero,
pues es lo que
no
sea.
Me estoy refiriendo sí. aquí a la mesa, estoy hablando sí. como lo he hecho.
Pero en el gobierno
cuando
tampoco.
Me refiero a la, cuando me refiero, claro que sí, el
¿pero
gobierno.
¿Pero quién en el gobierno?
Oh, claro, pero un momentico, no. pero permítame. Claro que sí, al inicio el gobierno planteó como que todo esto era una cosa de unos violentos que habían salido y que lo que querían... pero permítame
el
terminar.
El presidente no lo
cada uno de ustedes... A ver. Cada uno de ustedes tiene derecho a su criterio, estoy expresando uh-huh. el mío. Eso lo vio el país, de manera que no necesito aquí traer unas pruebas especiales. Luego lo otro, es que todo lo que se dice es una irresponsabilidad. Eso no es cierto. Que hay sectores irresponsables en el país, los hay en la derecha, los hay en la izquierda y los hay en el centro. Pero la gran mayoría, pensemos un elemento muy importante. Chile es un país que tiene por cada 100.000 habitantes 4 homicidios. Es decir, sus condiciones de seguridad son de país europeo. Y la violencia que Chile ha vivido en estos meses es impresionante. En Colombia las movilizaciones han sido fundamentalmente pacíficas para la tradición tan terriblemente violenta que tenemos en Colombia. Es decir, que el interlocutor del gobierno es un interlocutor mayoritariamente pacífico. Mayoritariamente con argumentos. También en lo que se está planteando hay mucha cosa razonable. Si se escoge el camino de buscar lo irrazonable, no se va a encontrar ningún terreno común. La controversia en democracia construye. En ninguna democracia las soluciones aparecen como caídas del cielo, deus et machina, ¿cierto? Aquí está la solución. En una democracia, la controversia, la polémica, construye si uno tiene la disposición de escuchar al claro. otro. Pero
vamos,
si hay la negativa a escuchar al otro,
a hacer una
pues
pausa,
diálogo de sordos.
Vamos a hacer una pausa porque llegó Juliana y el partido está, por lo menos, algo mejor de cómo empezó.
Los deportes en Caracol Radio.
A las 8:30 PM, a esta hora se está jugando el clásico en el estadio Nemesio Camacho del Campín, correspondiente al torneo amistoso de ESPN. Está ganando Millonarios 2-1 a Independiente Santa Fe cuando se cumple ya el minuto 61. Los goles de Millonarios de Hansel Zapata, José Guillermo Ortiz, el Tico, y por Independiente Santa Fe, Fainer Torijano. Con este resultado, Millonarios se mete entonces a la final y se esperaría mañana por su rival entre América o Cali.
Campeones.
Jason Murillo es nuevo jugador del Celta. El defensa colombiano jugará con el conjunto de Vigo por una cesión de 6 meses, con opción de compra al final de la temporada por 15 millones de euros. Murillo llega proveniente de la Sampdoria de Italia, equipo con el que tan solo jugó 12 partidos, sumando 884 minutos y una expulsión. Iago Aspas, capitán del equipo vigués, se refirió al colombiano.
Es un futbolista con muchísima experiencia, ha jugado en grandísimos clubes estos últimos años, también tiene experiencia
experiencia internacional y bueno, nos va a aportar esa veteranía que creo que necesitamos también. Estando como estamos, pues tenemos que apretar todos un poco más los dientes, aportar esa veteranía que tenemos pues muchos compañeros para ayudar a los jóvenes también.
Murillo podría debutar este mismo sábado cuando enfrenten al Athletic Club en el Estadio de San Mamés a las 8 de la mañana.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:32.
Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos.
Siempre se puede cambiar, trabajando día a día, eso es pensar positivo, pensar popular, siempre se puede.
Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuchas Hora 20.
8:32 y regresamos en ese tema cuando se habla de movilizaciones a partir del 21 de enero y mucho de lo que se ha hablado aquí me deja con una única pregunta ya, y es ¿cuál es el escenario ideal de una negociación hoy, ahora, en manos del gobierno?
El diálogo. Bueno, el diálogo, indudablemente, el que las instituciones, esto es, congresistas, partidos políticos, sindicatos, estudiantes, todos los que representan algo, se puedan sentar y ceder y entre todos construir cambios sustanciales.
Hace poco leía que las marchas no iban a terminar de las protestas porque se cambiaran unos gabinetes o se cambiaran algunas cosas. ¿Realmente ustedes creen que puede haber un efecto positivo en una renovación de esas figuras en el gabinete?
Yo no creo, personalmente creo, y creo que Juan Carlos, eso más o menos fue lo que, uh-huh, lo que explicó al principio. Es decir, hoy pueden poner a la persona que quieran, que no habrá un lado de la ecuación que no le va a gustar algo que haga. Por eso yo creo que lo importante es identificar problemas prácticos y tratar de darle soluciones a mediano, a corto y a largo plazo, porque una lista de 104 peticiones pues es absolutamente imposible de solucionar para cesar una protesta. Además que no se deben cesar las protestas. Yo en eso sí quiero ser muy claro, la gente tiene que protestar y en la protesta tiene que proponer para construir. Entonces, si a mí me preguntan ustedes hoy cómo se soluciona el tema, no es cambiando gabinete. Yo no creo que a los líderes de la marcha que llegue una persona u otra les va a dar una mayor o menor seguridad, porque lo que va a cambiar es el bando de la protesta, sino que quien llegue realmente dé unas soluciones prácticas a los problemas. ¿Cuáles son los problemas que uno identifica realmente graves? En este momento lo que se busca, un tema que sea ya definitivo frente a los acuerdos de paz, una implementación o desarrollo de eso. Uno nota eso con un significado lógico y coherente de quienes lo piden, lo compartamos o no. Tema de educación y tema de salud. En algunos sectores ya municipios o entes, también el tema de movilidad y de seguridad, pero eso ya es más de temas de gobiernos locales.
Pero ¿cómo llegar a eso?
Sociales es como difícil. Tema nacional,
no, pues, claro,
y seguridad.
Por supuesto, sí, a eso voy nacional. El tema de líderes sociales es muy claro, es decir, los líderes sociales, primero que las investigaciones en fiscalía realmente lleguen a un resultado, que no quede la impunidad. Pero entonces también a esas personas hay que explicarles que el gobierno tiene que tener un compromiso de protegerlos, pero que la solución de la investigación es de fiscalía, que no es gobierno. Fíjese la desinformación, Juan Carlos, el problema de Uber, gústenos o no, a mí no me gustan las funciones jurisdiccionales que le dieron a la superintendencia, pero fue un juez de la República el que decidió, no fue el gobierno. Pero la gente dice superintendencia, gobierno, no, fue un fallo que tiene apelación en lo jurídico. Entonces, yo creo que hay que concentrarnos en unos problemas y tratar de darle soluciones en un corto plazo, no, pero muy concretos.
Un paca.
También una otra cosa que es la gente tiene angustia, y estos y estos temas que están en la lista, los temas que usted dice son trascendentales, no son temas de solucionar en una semana, sentados conversando, ni son temas de que uno solucione con una ley, poniendo un artículo que finalmente son palabras y eso tiene que implementarse. Entonces, por eso creo que lo de la conversación es mucho más serio y mucho más profundo. Y es, si nosotros estamos de acuerdo que remamos para un mismo lado, pues por lo menos empezamos a construir confianza para saber que estamos remando para un mismo lado. Yo creo que ahí tenemos una falla sustancial en la conversación. Y es, podemos no estar, todos estamos de acuerdo con la libertad y todos queremos que los niños sean felices y todos queremos que... Sí, pero ¿eso cómo se hace? Eso se hace con plata, eso se hace con una cantidad de... Y esos acuerdos son importantes, pero para llegar a superar algo en la brecha de desigualdad, por ejemplo, tenemos que pasar un montón de tiempo. Y si nosotros no confiamos y no empezamos a generar confianza en el otro, y a que nosotros generemos confianza y que el otro confíe en nosotros, no podemos avanzar. Y eso es, creo, un punto fundamental en la conversación, y que me angustia el tono. ¿Y por qué me angustia el tono? Porque yo no creo que la confianza esté creciendo.
Diana.
Sí, Juan Carlos.
Sí, aquí hay un elemento que es muy importante, y es, ¿cuál es la logística para hacer los cambios? Eso es muy importante que lo tenga, la que nosotros tenemos en nuestra institucionalidad, salvo que queramos inventar nosotros. Uh-huh. Y esa logística para hacer los cambios
y
está centrada en el Congreso. Digamos, si nosotros, cuando un gobierno quiere cambiar algo de fondo, ¿dónde tiene que ir? No lo puede hacer por decreto.
Pues ahí se hacen las
reformas. Es muy importante. Entonces aquí hay un gran ausente en todo esto. El Congreso y los partidos políticos en él representados. Porque si no, digamos, ¿cuál es el otro camino? Digamos, esto no es Venezuela. Donde le podemos, que si fuera los venezolanos, estaríamos esperando.
Pero prueba de fuego para ese Congreso, que se ha quedado muy atrás en las decisiones más importantes. Uh-huh. Y en decisiones en las que no ha sido capaz de legislar. Uh-huh. Y en decisiones que le importan a esta nueva ciudadanía.
Es que no es el asunto de leyes.
Debate político. Ojo, es que no solamente
no es el asunto de leyes.
Hay alguna pregunta, digamos. Al Congreso le cuesta trabajo legislar en temas que importan, de eutanasia, de aborto, de legalización, de mil temas que son importantes en estas comunidades que protestan. Pero agarro con otro tema, y es el de la reforma al Código Electoral. Porque me pregunto si no hay oportunidad.